Pues saludamos a Rafa Erce. Rafa, egunon, buenos días.
Egunon, buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bien, aquí. Ya en la recta final de la historia que estamos montando.
Bueno, recta final, lo que significa nervios, bueno, esos nervios necesarios antes de un estreno, ¿no?
Sí, demasiados nervios y incertidumbres y ver qué pasa, que no llegamos, que sí llegamos. Luego se llega y se llega bien, pero...
Sí, pero esto es así, ¿no?
Así es, sí.
Esto es así. ¿El montaje más o menos a punto ya?
Sí, está a punto. Ayer hicimos un pase general después del verano, ¿no? Y bueno, y resultó bueno.
Estupendo. Estamos hablando, en el fondo, de una historia muy barresa, ¿no?
Sí, es una historia hecha, protagonizada por gente de Eibar. O sea, la historia es una historia real que ocurre en Guernica, pero los protagonistas principales son ibarreses de hace 100 años. Y está escrita por un ibarres, que soy yo en este caso, y dirigida por otro ibarres, que es Ardi Irisarri. Uh-huh. ¿No? Y se está haciendo en Matiena, Abadiño, que aunque sea Abadiño, Matiena tiene una relación muy especial con Eibar, ¿no? Es muy ibarresa y deja bien a los ibarreses, muy bien.
Muy bien. ¿En qué hechos concretamente se centra la historia?
Pues la historia se centra en una huelga, la primera huelga que hubo en la primera fábrica que hubo en Guernica, hace ahora 100 años, justo ahora 100 años, ¿no? En Guernica, en aquel momento, había un señor que era Juan Tomás Gandarias, que era un personaje relevante de la burguesía vasca y vizcaína. Había fundado, su padre había fundado Altos Hornos de Vizcaya, su mujer tenía el Banco Urquijo, él tenía las minas de Bilbao, estaban todas las industrias importantes del País Vasco y de España, ¿no? Y este señor que venía de Guernica, tenía un partido político y la alcaldía de Guernica era de su partido, y decide industrializar todo lo que es la comarca de Guernica, todo lo que llamamos ahora Urdaibai, ¿no? Uh-huh. Y para ello se pone de acuerdo con unos empresarios eibarreses, que son Esperanza y Unceta, que tenían una fábrica donde hacían pistolas, como entonces hacían Eibar en todas las fábricas, uh-huh. Y deciden llevarla a Guernica. Llevan el taller con todos los trabajadores eibarreses y sus familias. Y ahí es donde se producen los hechos, porque en Guernica en aquel momento existía una sociedad pues muy tradicionalista, donde la gente estaba pegada a la tradición y al señor que mandaba, y todo venía de la voluntad de Dios, y Dios era el que hacía que uno fuera poderoso y otro fuera pues pobre, uh-huh. Y eso era su voluntad, mientras que en Eibar había una sociedad en aquel momento librepensadora, igualitaria, donde se estaba desarrollando pues todas las ideas del movimiento obrero, donde la gente iba fuera a mirar qué se podía aprender en otros países. Pues en 1913 en Eibar se funda la Escuela de Armería, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Fruto de ese dinamismo. Y claro, se produce un choque entre las dos formas de ver y de entender el mundo y la vida.
Eso es quizá lo más interesante, ¿no?
Sí, es lo más interesante porque es un capítulo de la lucha de clases. Y no acaba con la aniquilación de ninguna de las dos clases que se está mandando allí, ¿no? Ni con el movimiento obrero ni con la tradición, sino de ese choque surge una nueva clase, que es una nueva sociedad, ¿no? Una nueva forma de ver el mundo, que es la que nosotros tenemos ahora, bueno, o hasta ahora, ¿no? Una sociedad con una gran clase media, donde hay un nivel de libertad muy grande, donde hay un nivel de igualdad, ¿no? También relevante, lo que hemos estado viviendo, la sociedad del bienestar, donde hay que unos derechos mínimos, ¿no? La educación, la sanidad tienen que ser cubiertos. Eso surge de esa mezcla de esos dos mundos, ¿no? Que se encuentran en Guernica hace ahora 100 años.
Uh-huh. Hechos históricos, todo real. ¿De qué manera has elaborado el texto? ¿De qué manera te has sumergido en todo aquello?
Bueno, yo encontré un estudio histórico de un historiador de Guernica, Chato de Chaniz, que contaba todo lo que había pasado con esa primera industria que fue a Guernica y con esas primeras reivindicaciones de los eibarreses, ¿no? Que, por cierto, pierden la huelga y se vuelven a Eibar. Uh-huh. ¿No? Y basándome en ese estudio histórico, pensé en contar eso en el teatro, ¿no? Entonces, lo que he hecho ha sido contar el último día de esa huelga, ¿no? Y cómo se desarrolla en casa de uno de los trabajadores que están en huelga, un trabajador que forma parte, es un trabajador relevante, que forma parte del sindicato de obreros pistoleros y es uno de los que, digamos, corta el bacalao en la fábrica, ¿no? Y resulta que tiene una familia, tiene una mujer, tiene una hija que tiene 22 años, la chavala se queda embarazada de su novio que está en Eibar, y no quiere estar en Guernica, quiere ir a Eibar, pues la mujer hace damasquinado, como hacían todas las mujeres entonces, trabajando en casa, ¿no? Trabajando en casa para ganar dinero, trabajando en casa para mantener la casa, la mujer controla todo, ¿no? Y es el cura, en representación de las fuerzas tradicionales, ¿no? Del poder, ¿no? De los empresarios y de Candarias y de su partido, ¿no? Es el cura el que va a casa de esta señora, a casa de Fermín, que es como se llama el trabajador, ¿no? A casa, y de Justina, que es su mujer, a decirle a Justina que intervenga en, que hable con su marido para que su marido intervenga en el sindicato y pare la huelga. Uh-huh. ¿Eh? Y bueno, pues es el episodio este donde el cura intenta, pues, por detrás, pues hacer que la huelga falle, ¿no? Pero ese mismo día ya los obreros de Esperanza y Unceta deciden lo que tienen que hacer con la huelga. Sí. Uh-huh. y ya se resoluciona, ¿no? Se soluciona con un final, que es lo que hace bonita la historia, un final épico.
Bueno, hablabas del cura, que creo que es tu papel, ¿no?
Sí, yo soy el cura, don sí, Bonifacio.
Te hemos visto en alguna fotografía en Facebook, o sea que ya lo sabíamos. Bueno, un montaje, decías también, con dirección a Ibarresa, con Sardel y Sarri, que bueno, no lleva mucho tiempo con vosotros, pero todo desde luego indica que os habéis ensamblado muy bien, ¿no?
Bueno, a Sardo, en verdad, bueno, quien lleva con tiempo con nosotros es Javier Obregón, que es el que hace la escenografía, sí. Íntimo amigo de Sardo, porque coincidieron los dos en Geroa, no hace ahora ya 30 años.
Sí.
Y él fue el que nos indicó, ¿no?, hablar con Sardo, que es muy bueno y que lo va a hacer muy bien, ¿no? Y bueno, yo había estado viendo algún trabajo que había hecho, creo que con vosotros, ¿no?, el de Republicados y uh-huh. el de Balada de Perdedores, y también vi el estreno de la obra que tiene en cartel, la del Loco de Satar.
Sí.
¿No? Y bueno, al final hablamos con él, llegamos a un acuerdo y está metido en el proyecto, y la verdad que una de las cosas que más me ha gustado a mí es que hemos coincidido plenamente, yo como autor del libreto, ¿no?, y él como director, en lo que se quería reflejar.
Lo cual, bueno, no siempre es fácil.
No siempre es fácil.
Efectivamente. No siempre es fácil. Y más cuando el autor también se sube a las tablas.
Bueno, yo de eso procuro ser obediente. Si el director me dice así, yo así. Aunque eso piense es. Que era asado, pero yo soy obediente y lo hago así.
Bueno, Rafa, esto es un salto cualitativo para Banarte, ¿no?
Bueno, sí, es un salto. Es un paso más que damos, un paso más. Y lo relevante es que el trabajo es más serio, ¿no? Serio entre comillas. ¿No? Uh-huh. Nosotros siempre hemos puesto todo lo que podemos poner, ¿no? Pero ese no es una comedia, que es lo que estábamos habituados a hacer. Nuestras obras anteriores eran comedia, es una cosa seria, es una cosa que no va a hacer reír, que va a hacer más bien pensar, e incluso igual a alguien se le salta las lágrimas, ¿no? Pero entonces, sí, es una cosa, no, es más fuerte, más con más peso.
Sí, quizá más ambicioso también, de alguna manera, ¿no?
Bueno, la ambición siempre ha sido la de hacer muchos bolos. Uh-huh. Pero eso ya depende de los señores programadores y las señoras programadoras de los teatros, si los quieren contratar o no. Pero sí, intentamos que sea más ambicioso. También hemos, esta vez, por ejemplo, toda la parte gráfica, toda la parte de dossier, de documentación, de web, ha sido un profesional quien lo ha hecho, ¿no? De Guernica, además, ¿no? Roberto Quintana. Y antes lo hacíamos nosotros. Tenemos toques muy, muy, pues ya de avance, ¿no?, de mejora en el producto, de que la cosa sea mejor. También, a ver, Sardo también ha apretado bastante las tuercas al elenco, ¿no? Uh-huh. Pues es su trabajo y el elenco pues ha estado respondiendo, estamos respondiendo, pues buscando otros registros que antes pues no los teníamos, o no los estaban allí, pero no los habían sacado, ¿no? Uh-huh. En ese aspecto sí es diferente, importante.
Eso está muy bien. Bueno, pues ya quedan pocos días. Por cierto, ¿va a haber una versión en cómic también de todo esto?
Sí, hay una versión en cómic. Está ahí José Antonio Piricueta, que es amigo mío, que le propuse el proyecto de contar la obra en un cómic, ¿no? Y lo está haciendo.
Estupendo. ¿Cuántos años ya de Banarte, Rafa?
Pues 6 años, vamos para 6 años.
Bueno, pues da la sensación de que en 6 años habéis hecho muchas cosas, ¿no?
La verdad es que cuando miras para atrás, pues sí, bueno, hemos hecho... esta es el cuarto trabajo, así, el tercero grande y el cuarto que hacemos. Y bueno, mantenemos ya una línea de formación, ¿no? Vamos ya por el sexto taller de teatro. A 6 años de taller de teatro, de gente que pasa por nuestro local a aprender teatro y acercarse, ¿no? Y también, bueno, los cursos específicos de canto, de máscara neutra, de clown, de estas cosas que solo se ven en sitios como en Bilbao, ¿no? En el Duranguesado no sé, no los suele haber, ¿no? Con gente relevante como Pablo Ibarrucea o Anders Lippus suele venir a dar algún curso siempre, ¿no? Y sí, la verdad es que cuando miras para atrás, ves en la página web las cosas que hemos hecho y dices, uff, qué montón.
Sí, han cundido los 6 años, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí han cundido, sí. Uh-huh. Para poco el tiempo que tenemos y para los pocos medios que tenemos, yo creo que, bueno, que el resultado es bueno.
Bueno, pues el montaje en Eibar estará, Guernica 1913, el 15 de noviembre para un Eibarres. Ya para terminar, Rafa, para un Eibarres subirse al escenario del Coliseo va a ser una ocasión especial, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Para mí, por lo menos, va a ser muy muy especial, ¿no? Una obra que he escrito yo, que del papel ha pasado a las tablas, encima pasarla del Coliseo, ¿no? En el Teatro de Eibar, y que cuenta una historia de ibarreses y que cuenta un poco ese sentir que hay, esa forma de ver el mundo desde Eibar, ¿no? Que siempre ha sido especial. Y es una cosa que a mí me gusta dejar claro. Yo hago gala de ibarres aunque no viva en Eibar. ¿No? Y me gusta dejar claro y yo creo que verdaderamente los ibarreses somos un poco especiales en cuanto a a pensar en unos parámetros diferentes a los pueblos que nos rodean, ¿no? Somos más más igualitarios, más libres, más emprendedores, bueno, esas cosas.
Sí, bueno, algo que se refleja por lo que nos decías en la propia historia.
Sí, está reflejado en la propia historia. Eso es. La historia es que lo cuenta, es que yo no entiendo cómo Eibar no se conocía más esta historia, porque justamente refleja ese espíritu ibarres.
Bueno, eso me recuerda a lo que se ha dicho muchas veces, perdona Rafa, eso de los edificios industriales que se han ido derrumbando, se han ido echando abajo para hacer otras cosas, y siempre se ha comentado, se ha dicho que en Eibar siempre se mira más el futuro y se ha pensado menos en guardar cosas del pasado, ¿no?
Sí, igual es también por el talante ese emprendedor que hay, ¿no? Y por las dificultades que Eibar ha tenido siempre, ¿no? Dificultades, pues la primera y que se ha siempre visto, pues es la orografía, que para un pueblo como Eibar, yo muchas veces suelo comentar con mis amigos, si Eibar llega a estar en el Duranguesado, pues igual resulta que era más grande que Bilbao, ¿no? Por la iniciativa y la fuerza de empuje que Eibar tiene. Y yo creo que eso es relevante, sí.
Bueno, pues nada, un Eibarres hablando de Eibar, así que yo creo que ya se habrá quedado bastante a gusto a Rafa Herce. Rafa, que ya hablaremos ya cuando se acerque, hablaremos con vosotros cuando se acerque la cita 15 de noviembre, ¿de acuerdo?
Vale, muy bien, muchas
Venga,
gracias.
Venga, un abrazo.
Igualmente. Hasta luego, abur.